Cada viaje, mar, lago y cordillera, siempre hay un punto de partida que nos reúne.
Este verano, Bío Bío, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al informador de las 23 horas. La embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, sufrió un accidente en kayak. Robinson Cárdenas, de Radio Bío Bío en Puerto Montt, nos amplía.
La radio está en condiciones de confirmar que Paula Narváez fue rescatada durante esta tarde luego de sufrir junto a parte de su familia un siniestro en el río Maullín. Cayeron al efluente en el límite comunal entre Puerto Montt y Los Muermos a la altura del sector Colonia El Gato y debieron ser rescatados por equipos de emergencia, un operativo que articuló esfuerzos tanto bomberiles como también de carabineros y de ONGs que llegaron también a la zona. De acuerdo a la información que ha conocido la radio durante los últimos minutos, Paula Narváez era parte de un grupo de 7 personas. El primero logró salir luego del siniestro, marcar un punto e informar a las autoridades. El segundo grupo en el que se encontraba Paula Narváez, junto a parte de su familia, fue rescatado más tarde luego de distintas maniobras de rastreo, logrando ser rescatados sin mayores complicaciones. De acuerdo al reporte al cual ha accedido Bío Bío en Puerto Montt, se mantenían bien en términos generales y se trasladaron desde la zona del siniestro hacia las propiedades en las que mantienen residencia durante estas jornadas. Es una emergencia que mantuvo en desarrollo el despliegue de distintas unidades durante esta tarde en el río Maullín. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Y ahora revisamos información con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Bomberos se continúa trabajando en una tercera alarma de incendio acá en la comuna de San Bernardo. Fuego que afectó en cierta medida a una empresa de Palex, en donde rápidamente se propaga el incendio hacia algunas estructuras aparentemente dentro de la misma del mismo recinto, afectando algunas bodegas. Lo importante es que tras distintos trabajos, las coordinaciones que realizan los voluntarios, de acuerdo a lo que se ha indicado de manera preliminar, esta situación ya se mantiene controlada acá en el sector de Santa Margarita, muy próximo a General de Velázquez. Es acá en donde están trabajando los voluntarios de bomberos. Posteriormente a eso, ya a la remoción de escombros, se debe analizar directamente lo que es la causa y origen directamente de este incendio. Es por eso que el tránsito por Santa Margarita completamente cortado frente a esta emergencia que continúa trabajando personal de bomberos. Bío Bío, la radio.
La Comisión de Hacienda de la Cámara despachará mañana por la mañana a sala el reajuste al sector público. Desde el Congreso Nacional nos informa Nicolás Donoso.
Finalizada la jornada por la tramitación del proyecto de reajuste al sector público en Comisión de Hacienda, que finalmente no fue aceptado al despacho, pero se avanzó en más de 90 de los 129 artículos. Por tanto, ya se prevé que durante la mañana de este martes se pueda terminar con su tramitación, se despache y posteriormente el miércoles la sala de la Cámara pueda votar entonces el reajuste al sector público y que pase a segundo trámite. Hay que señalar que se aprobó el detalle original y ese es un revés para el Ejecutivo de la norma de amarre del gobierno, como se ha denominado, que para reclamar ante Contraloría en simple los funcionarios funcionarios deberán tener 2 años de antigüedad. El gobierno había propuesto durante la jornada que ese de 2 años aumentara a 5, pero voces del oficialismo, a excepción del Frente Amplio, no estuvieron de acuerdo porque finalmente decían que la oposición en cualquier caso iba a votar en contra. Entonces, con votos en contra de la derecha y con abstenciones de gran parte del oficialismo, menos del Frente Amplio, sufrió un revés allí el Ejecutivo, y con eso esa norma queda con los 2 años de antigüedad para que estos funcionarios puedan reclamar eventualmente ante la Contraloría un despido que consideren injustificado, y así entonces seguirá este martes la tramitación del reajuste al sector público. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Diputados de oposición de la Comisión de Educación cuestionaron con dureza la decisión del gobierno de reactivar el proyecto de educación sexual integral en la recta final de su mandato. Aline Desormó tiene más detalles.
Sí, los cuestionamientos vinieron desde la Comisión de Educación de la Cámara, donde el diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que volver a poner en tabla una iniciativa que ya había sido rechazada y además con urgencia limita una discusión profunda en un tema sensible para la comunidad educativa. En la misma línea, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Rafael, ha apuntado que el Ejecutivo estaría dejando de lado problemas urgentes como la falta de infraestructura y el déficit de profesores, privilegiando un debate que a su juicio no responde a las necesidades reales del sistema. En esa línea recalcaron que proteger a la infancia también implica respetar el rol de las familias y llamaron al Ejecutivo a reordenar sus prioridades en materia educativa.
Gracias, Aline. 23 horas con 6 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. En una hora más, una nueva revisión de noticias en Radiograma Nocturno. Que estén bien. Buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
En el Parque Metropolitano de Santiago, la prevención de incendios forestales es tarea de todas y todos. Recuerda que Parque Met es un lugar libre de humo. No fumes, no enciendas fuego y llévate siempre tu basura. Cuidar Parque Met es cuidar de ti mismo y de la naturaleza de la ciudad. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, @ParqueMetMimbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero. 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir.
pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 11 minutos. Estamos en vivo por BioBio. Seguimos en vivo. ¿Qué tal? ¿Le gusta la música? ¿Sí? Diego, sí. Torres estábamos escuchando, ¿no? Tal cual. Así, tal cual. A ver.
Sí.
Señoras y señores, déjenme contarle un par de cositas. Que no puedes dejar de participar en el Campeonato Nacional de Empresas Futbolito 7x7 Caja Los Andes. Los equipos masculino y femenino ganadores viajarán en mayo a Ciudad de México, sede del Mundial de Fútbol. Inscríbete en 7x7cajalosandes.cl y baja de peso naturalmente con 10 Plus, potente inhibidor de grasas. Pide tu 10 Plus en farmacias Gnop, farmacia del Dr. Simi, en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Bien. Pongamos música de las que nos dan miedo. Ha regresado después de varias semanas de ausencia, pero está más misteriosa que nunca, más mística que nunca. Iba a decir más terrorífica, pero no, más misteriosa que nunca. Carito Martínez, ¿cómo está usted?
Qué rico escuchar esas palabras. Después de tanto tiempo, pero no, más terrorífica que nunca.
Más terrorífica que nunca,
pero caí con hartas novedades.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con qué nos va a sorprender con estas leyendas urbanas que trae usted?
Mira, leyendas urbanas, hoy día nos vamos a ir a un lugar que ya no existe en términos de ocupación, pero se transformó en la Factoría Franklin.
Factoría Franklin.
Sí. Esto fue el llamado ex sanatorio Franklin.
Ya.
Porque también ahí, bueno, ahí me tocó hacer una investigación más o menos bien potente.
Estamos viendo imágenes.
Sí, mira, ahí estamos viendo algunas imágenes, sí.
De hecho, ya me está dando miedo ya.
Te voy a decir, bueno, te voy a dar algunos tips para iniciar.
A ver.
Se dice que ahí encerraban en este lugar. Yo quiero aclarar algo, si antes, ¿sabes qué? Hay mucho dolor de pronto en todos estos lugares.
Sí.
Entonces, cuando se abordan desde una perspectiva como súper, con mucho respeto, y más allá del morbo de lo que puede parecer, es también entendiendo que, pucha, ahí pasaron muchas cosas.
Sí.
O sea, y en este lugar específicamente, que es de los años fines del siglo XVIII, construcción mediados del XIX se termina, se hizo un ex sanatorio, pero que no aparece un ex sanatorio clandestino, porque no aparece en registro en ninguna parte. Y me tocó revisar todos los registros que hay de propiedades y no, pues no aparecía en ninguna parte como ex sanatorio. Sin embargo, cuando se empezaron a hacer investigaciones ahí paranormales a través de medium y todo, se llegó en conclusión que sí había sido un sanatorio y efectivamente este lugar estuvo ocupado por médicos clandestinos que encerraban como psiquiátrico a la gran alcurnia de la época, que eran catalogados como locos. Sin embargo, muchos de ellos eran simplemente gay, por ejemplo. Entonces, imagínate el dolor y la carga de este lugar, Y más allá, mira, esta es una visita que se hacía cuando estaba efectivamente como lugar.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Yo quiero agradecerle a Nacho Contreras, fotógrafo paranormal, que me facilitó las imágenes. Ahí se hicieron varios tours. Toda esta historia comenzó cuando ahí hacían Airsoft.
¿Qué es eso?
Estos juegos como de con pistola, que es al interior de edificios abandonados o de recintos que están resguardados. Es como un paintball, pero con pelotitas de aire. Y ahí empezaron a decir, porque se hacían como campeonatos dentro de este lugar, empezaron a comentar que efectivamente ahí pues pasaban cosas raras, que algo sucedía. Y ahí se empezó a llevar investigaciones, se empezó a llevar al lugar que había pasado. Este es el edificio de ex Sanitas, que después, con los años después, fue un laboratorio, también con mucha investigación. Pero anterior era este sanatorio, que era un sanatorio clandestino absolutamente, no está registrado en ninguna parte. Sin embargo, las médiums y todos llegaron a la conclusión que incluso ahí, por ejemplo, se habían suicidado enfermeras.
¿Tú entraste a este lugar?
Yo entré a este lugar,
sí. Es pesado, ¿no?
Muy, pero muy pesado. Yo creo que es uno de los lugares que tiene más carga. O sea, lugares que tú estás ahí, por ejemplo, esta es una zona donde se decía, en esta fotografía, se decía que ahí estaban las camas.
Ahí estamos viendo en BioBio TV las imágenes. Claro.
Mira, y esto es uno de los detalles, es una rampla.
Sí.
Que te indica que efectivamente el edificio fue construido por los higienistas, construido en base también a tener, a albergar este tipo de instalaciones.
Oye, pero me quedé con esa foto donde se veían dos figuras,
¿sí?,
con ojos. Que no sé lo que era.
No, no sabemos qué.
Ah, tú tampoco sabes lo que
no,
es.
No, claro. Supuestamente son figuras, o sea, son seres. Que estos aparecen después, porque nosotros las fotografías no, sí, en el minuto no te das cuenta.
Hay lugar, ahí está, mira. Esa es la fotografía, mira.
No, es impresionante.
¿Y eso
esa
qué
fotografía.
Es? ¿Qué?
Esa es una escalera.
Mira, y se ven como.
Sí, es como que están mirando.
Pero, no, pero es terrorífico.
Sí. O sea, claro, ahí está con un acercamiento bastante grande, pero ahí se distinguían solamente sombras.
Ideal para que la gente no duerma hoy, ¿eh?
Sí, y ¿sabes qué? Lo interesante es ideal para que no duerma. Lo interesante, o sea, yo te digo interesante. Este lugar ya no funciona como tal, pero este fue el que fue refaccionado como Factoría Franklin. O sea, todavía, ahora, más que nunca, hay locatarios, claro, hay movimiento.
En la noche eso
debe Imagínate ser una... cómo hacer en la noche. Yo no he tenido la oportunidad de ir en la noche ahora.
Ya. ¿Pero tú cuándo fuiste para allá?
No, esto tiene que haber sido el año anterior a estallido social por ahí.
Bueno, mientras, sí, vamos a pedirle a la gente que nos mande sus historias,
exacto,
paranormales también. Porque
sí,
la gente participa harto en esta sección, sus historias paranormales, ¿qué les ha pasado? Porque las veces anteriores hemos tenido grandes historias de auditores que han contado cosas muy, muy complicadas.
No, y han mandado fotografías súper buenas.
Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas la del niño que apareció en una foto?
Sí.
¿Verdad? Sí, sí,
sí. Mira, de hecho, este número es una de las habitaciones que se continúa con el número 5, o sea, continúa en esa época el número 5, y estaba con los disparitos del Airsoft, que es la... Ah,
claro, tienes razón.
Claro.
Sí. Oye, me recuerda mucho esto a... Te preguntaba si era el lugar pesado. Tuve la oportunidad de ir en Alemania a dos campos de, ¿ya?, concentración.
Okay.
A Sachsenhausen, que está creo que cerca de Múnich, o de Berlín, perdón, y Dachau, que fue el primero de los,
sí,
todos los campos de concentración, el primero que hizo Hitler, y fue el segundo más grande, porque el más grande fue Auschwitz en Polonia. Pero en Dachau fue... Creo que tengo una imagen, ahí se las puedo mandar a la gente.
¿Qué sentiste ahí?
Fue terrible.
Pero tú sabías, o sea, conocías, sí, no, la historia, sí, sí, pero así como específicamente es que lo que había ocurrido ahí.
Mira, chiquillos de BioBio TV, les voy a mandar un video de YouTube, a ver si... Ahí hay unas imágenes. Sí, las cámaras de gas.
¿Qué hay de hacer eso?
Uno entraba y el peso, los hornos que estaban... No, era horrible, horrible. Fue... Sí, uno salí muy...
Angustiado, me imagino.
Sí, sí, sí. Se nota... Sí. Puede ser sugestión o puede ser cualquier cosa, pero, sí, pero el objetivo dentro de lo que yo sentí algo.
Sí.
Algo raro, un peso... Sentí como una carga con la que me fui después de ahí.
Claro.
Es tremendo, ¿eh?
No, es tremendo. Tremendo recorrer estos lugares, y por eso yo quise empezar así también y decir que, claro, que más allá de lo que uno puede comentar como fenómeno paranormal, hay mucha historia de dolor detrás de estos lugares.
Yo tengo varios de esos. En mi Instagram, @juliosanchez_bajo, tengo los dos videos. Dachau y Sachsenhausen. Pero sí, son... Por eso te preguntaba el peso.
Es una sensación muy pesada, muy angustiante, muy de ahogo.
Sí, horrible.
Muy de querer salir de ahí, muchas veces.
Con la necesidad... O sea, con... Porque uno va recorriendo y te van diciendo, mira, aquí estarán los pabellones. Ahí está, mira.
Ahí está, a ver.
Dachau, ¿viste? Ahí uno va entrando. Es un tour que es gratuito. Claro. Es una memoria que hicieron, bueno, desde el tiempo que duró el campo de concentración. Pero quiero ver si es que logramos ver ahí las... Bueno, son imágenes muy fuertes, pero lo que pasó, digamos, negar eso. Es un memorial. Ahí hacían también fusilamiento. Ahí están las cámaras. Bueno, ahí están los hornos también, mira.
¿Sabes qué? Hay una sensación que uno se queda mucho, mira, y que te lo voy a recomendar cuando vayas a estos lugares, es tocar.
Sí, sí, mira los hornos. Ahí metían los cadáveres. Están los baños que tenían, en una situación muy poco decorosa.
Tremendo, las camas.
Sí, donde ellos dormían, hacinados, por supuesto. Ahí los metían como para... Les decían que lo iban a desinfectar y nada, los mataron.
Para matarlos.
Les tiraban un gas, pero hay una cámara donde los metían todos a ellos en una... ahí en el video debe estar un poquito más adelante, donde... Bueno, ahí estoy relatando y todo. No sé si se puede adelantar un poquito...
¿Esa parte qué es?
No, era una especie de lugar como donde iban como a rezar o algo así. La que está harto, con menos canas. Bueno, ahí explico cómo llegar.
Pero aparte del tiempo, sí, ¿no? Aparte del tiempo.
Sí, en @juliosanchez_bajo están muchos de estos videos. Pero está en la parte... cuando muchos se arrancaban ahí, saltaban la cerca. Claro, si tú cruzabas esa línea, los militares están autorizados a dispararte. Entonces lo que hacían muchas veces es que ellos tiraban cosas al pasto y le decían, anda a buscármela, y le iban a buscar los judíos, cruzaban y los disparaban. Solo para matarlos, no, para jugar con ellos un rato. Bueno, y más adelante ahí en este video voy mostrando un poco lo... quiere llegar a la parte de la cámara de gas, porque ahí está un poquito más adelante. Ahí está, bueno, ahí está. No, pero es una experiencia horrible, así, muy, muy. Pero es reencontrarse con la historia.
Es que es parte de la historia, uno no puede negar eso, y muchas veces conocerla también es importante, o sea, es saber.
Mira, ahí va. Esa es una sala que los preparaban, y la puerta que está atrás es la cámara de gas, mira. Y aquí, esa ya es la cámara, entiendo que es la cámara de gas, ahí los ponían todos. No, ahí es la que viene ahora, perdón. Y ahí están, ¿ven los orificios arriba?
Mira.
Por ahí, están, ¿ven? Por, a los lados de las paredes, liberaban el gas.
Qué impresión. Brutal.
Sí.
Imagínate si hubiéramos estado ahí con alguna psicofonía, con alguna cámara que te captara otro tipo de situaciones, o más de noche.
Y luego salían apilados los cuerpos en esa sala donde estoy ahora. Y posteriormente, en la otra sala contigua, están los hornos. No, sí, es una secuencia, pero terrible lo que se vio en Dachau.
Sí.
Ahí están, ¿ves? Ahí están los hornos. ¿Ves? Era toda una secuencia. Los preparaban, cámara de gas, apilamiento de cuerpos y la desaparición de los cuerpos en los hornos. Ahí, muchas gracias, muchachos.
Qué tremenda es parte de la historia también. O sea, es parte de, por ejemplo, de este lugar que estábamos comentando.
Sí.
Pucha. Fue mucho dolor también, imagínate encerrar a personas que no... que están enfermas.
Sí.
Y encerrarlas como de manera casi, incluso algunas que se encajaban a los moldes, y encerrarlas, hacerles lobotomía, porque ahí habían piezas de cirugía, de lobotomía.
En la factoría.
Claro. Sí.
¿Podemos volver a la factoría, queridos amigos?
Oye, es que está muy bueno esto.
Está muy bueno. De BioBio TV, bueno, que forma parte también de la experiencia que uno ha tenido. Yo por eso te preguntaba la carga, ¿no?
Sí.
La carga con la que uno lleva. Bueno, ahí seguimos viendo algunas imágenes. Bueno, ahí estamos, volvamos a la factoría. Eso me intriga mucho, ¿qué es?
Es que sí, son como... Yo lo pongo tratando de identificarlas, son como figuras. Como figuras media... No sé, esa es una vista desde afuera, desde el patio central. La verdad es que quería encontrar algunos videos, pero no quedaron muchos videos. Quedaron registros fotográficos.
Mira, ¿no? Claudio Garce dice, hola Julio, se siente una carga fuerte cuando se visita, por ejemplo, el Parque de la Paz Villa Grimaldi.
Hoy tremendo.
Es lo mismo, sí. Tremendo, sí, tremendo. Muy cierto, Carlos. Claudio, perdón, te agradezco ese comentario. Es muy, muy cierto.
Tremendo.
Sí.
A mí me pasó, de hecho, en la Villa Grimaldi, en los portones.
Sí.
En los portones, una situación que es como muy angustiante, muy, muy tremenda.
Dice, ¿no será morbo el querer ver y sentir esos lugares? Yo no sé si es morbo, yo no tenía morbo por la situación, yo lo que quería era conocer la historia nomás.
Sí.
Conocer, estar en el lugar donde pasaron cosas, digamos. Claro. Para los que nos gusta la historia, y a ti también, sí. Es un poco
hay
eso.
Hay una mezcla.
Es como ganas de ir a ver el lugar.
Sí.
Por ejemplo, yo cuando estuve en Praga, yo fui a Praga, es una de las ciudades más hermosas de Europa, pero fui a Praga.
Tiene un trasfondo también.
Yo una vez vi una historia de una operación que se llama Antropoide, de cómo la resistencia checa asesinó al número 3 del régimen de Hitler, que era Reinhard Heydrich. Hicieron una resistencia ahí, lo asesinaron, y después todo el tanque, militares, asediaron una iglesia donde resistencia checa, que eran 4 personas, aguantaron una cripta en una iglesia, y la iglesia la reventaron a disparo todo, y después ellos se subieron. Esa historia es una historia muy épica para los checos. Y yo vi una historia, un documental, una película, no me acuerdo, y quise ir a conocer, y fui a Praga solo a conocer esa iglesia. Parte de la historia, para los que nos gusta la historia, digamos, ¿no?
Que nos gusta la historia y va más allá del morbo.
Sí,
por supuesto, va mucho más allá.
Por supuesto que sí.
Ahora, yo creo también, y ahí le hago caso a quien te está escribiendo, que hay muchas personas que lo hacen por morbo, solamente. Claro, solamente. O sea, hay de todo. Mm. Pero cuando hay un interés como más veredicto, ¿sabes qué? Me pasaba que íbamos de pronto con una medium a ciertos lugares y que estaban muy cargados o que estaban con mucho dolor o que había muchas almas para quienes creemos quizás en una vida después o en un plano intermedio o distintas situaciones que se pueden dar energéticas, y ella se desesperaba y decía, yo los quiero ayudar. Y ella iba con un frasco de agua bendita, iba con sus rezos, con sus cosas, y liberar. Claro, ahí se iban en contra todos los que estaban como lucrando, entre comillas, del tour, lucrando con negociando con las visitas, porque claro, dejaban de suceder los fenómenos.
No, claro.
Pero un poco es eso también, es un poco ayudar, el darnos cuenta que hay más mundos.
Hay mucho mundo, ¿ah? De hecho, nos pregunta aquí Jorge, amigos de Radio Bio Bio, buenas noches, ¿me podrían indicar dónde específicamente está ubicado el edificio del que están hablando? La factoría Franklin.
Inmediato, Franklin 741.
Ahí está.
Que en este ahora, minuto está con varios locales, hay varios lugares.
Comerciales y todo aquello. ¿Tú sentiste cosas ahí?
Sí, muchísimo. Cuando estaba, que en esta época, antes de su reconstrucción, este ya es edificio histórico, entonces no lo pueden botar. Y como no lo pueden botar, claro, pero lo adecuaron precioso. O sea, ese lugar está hermoso de locales de gastronomía, de emprendimiento.
¿Cómo será pasar una noche
ahí? Eso a mí me interesa y yo creo que es uno de los objetivos también que tengo luego para ver, porque efectivamente después quedan los lugares, quedan cargados.
Que mira, Marianela me dice, qué interesante, pero qué triste a la vez.
Sí. Demasiado, o sea, es como, incluso, mira, esta viga que se está viendo en ahí la medium cuando estuvo, dijo que se había asesinado una enfermera. Nosotros después empezamos a ver la viga, a buscar efectivamente que si tenía algo, y claro, tenía como rastro de tener cuerdas o algo.
No se puede hacer este recorrido, ¿no? No hay.
Ya esto está. Yo no sé, debe estar, pero debe estar con otra instalación. O sea, eso debe estar pintado, debe estar. Yo no he ido ahora último, debe estar pintado, debe estar todo refaccionado.
Oye, Mauricio Irmas dice: a mí me pasa cada vez que voy al Estadio Nacional, el tema del peso. Y me da intriga que la euforia tape los dolores vividos ahí. Saludos y extraordinario espacio.
Cada quien es que el Estadio Nacional también. Sí. También son lugares súper potentes. Y así como hay lugares positivos, que muchas veces uno siente tranquilidad, siente paz, y muchas veces se piensa que los cementerios, por ejemplo, podrían estar negativamente cargados, y no.
Mira, lo que nos escribe un auditor, no dice su nombre, ¿eh? A ver si nos ayuda. Dice, yo juego Airsoft, ¿se llama?
Sí.
Y varias veces fui a jugar a la factoría, y más de una vez, mientras jugábamos, más de alguno veía gente con bata blanca. Se dio que nuestro uniforme es de militar. Claro, como que no coincidía.
No coincidía para nada, pues no.
Vieron cosas raras ahí. Mira,
Mira, de hecho, claro, ellos fueron los primeros que empezaron a notar cosas extrañas y empezamos a hacer la investigación y ver si efectivamente, porque hay ninguna parte parece como sanatorio. Y ahora como mito urbano, después de los tours y todo, quedó como ex sanatorio Franklin, pero es clandestino absolutamente. O sea, no hay registro que ahí hubo un sanatorio. Lo que sí hay registro es que, claro, ahí estaba la fábrica de Sanitas, que era Tanax, que eran todos los medicamentos y que también se investigaba, pero eso fue en fecha posterior.
Y nos mandan un audio de Humberstone también.
Hoy, debe ser. Sí. Yo no tengo la oportunidad de conocer Humberstone, es uno de los pendientes. Es uno de los pendientes.
Ese ambiente lúgubre de peto de plomo también se siente heavy en el, dice Leo Peñalosa, en el memorial del 9-11 en Nueva York. Estoy absolutamente de acuerdo, sí. También estuve ahí. Sí, se siente. Sí. O sea, como que uno, no sé si tú has tenido la oportunidad.
Posterior no. Cuando ya está el memorial, no.
Donde está el, ¿sí? Lo que hay ahí.
Donde había las Torres Gemelas.
Las Torres Gemelas, ¿sí? Hay como una especie de. ¿Cómo diré? Una pileta gigante hundida. Entonces el agua cae hacia. Y en unas o sea, unas piedras están tallados todos los nombres de las personas que murieron. Sí, se siente algo.
Debe ser tremendo.
Estuve hace dos años ahí. Sí, bien. En Nueva York, sí.
Sí, debe ser tremendo. Bueno, son lugares que a mí todavía los conocí antes, antes de el pre y claro.
¿Conociste pues, las Torres Gemelas?
Conocí las Torres Gemelas, de hecho, en el minuto que existían como normales.
Claro.
Pero claro, esos lugares quedan cargadísimos. Y así hay muchos edificios, muchos lugares acá, por ejemplo, la Torre Santa María.
Sí, también.
La Torre Santa María es un lugar icónico que se dice que suceden cosas, porque claro, imagínate el desastre que hubo ahí en el tremendo incendio. No recuerdo bien qué años de haber sido, hace mucho tiempo, hace mucho, ¿no?
Oye, los edificios antiguos de los tribunales de Chile también están cargados, dice por acá Eric, también, sí. Un lugar. Por acá nos dicen, en Avenida El Mariscal, compadre Hurtado, había un recinto militar que quedó abandonado y ahí jugábamos de noche y lo que sí se escuchaba varias veces, se escuchaban cánticos militares. José dice eso.
Oye, envíen todos esos datos para ir a investigar los lugares.
A su red social.
Red social o por acá, te lo envían a ti.
¿Cuál es?
Es caritomartinez.r.
Caritomartinez.r, sí. Donde podemos ahí ver los secretos paranormales. Bueno, estábamos con la factoría, uno de los lugares icónicos que está, tiene sus cositas ahí para analizar, ¿no? ¿No hay tour en Chile de tours paranormales?
Sí, hay hartos tours paranormales, hay harta organización, empresa de turismo que hacen. En general son de los cementerios.
Ya.
En general son de las rutas patrimoniales de cementerios con tour paranormal. Y este en su tiempo fue un tour paranormal.
Fue un tour paranormal
este. Sí, mira. Este en su tiempo fue eso. Preventorio San José también en su tiempo fue tour paranormal. Pero sabes que yo me inclino, bueno, estos lugares son icónicos, pero me inclino por esos lugares como desconocidos. Me tocó en un minuto ir a la... Andaron, que te da risa.
Pablo dice, a propósito de cosas cargadas, Julio, a mí a veces el café me queda cargado, qué susto. Me encantan los auditores, su genialidad, sí. Me encanta. Saludos,
sí.
Pablo.
No, eso sí que es terrorífico, un café cargado.
Café cargado.
No.
Ay, ¿el Palacio Mujica cuál es?
El Palacio Mujica.
Dice, es fascinante, dice.
Uy, ¿dónde está ubicado ese?
A ver si nos ayudan. Lugar, bueno, acá en Ancud, dice, en el edificio donde funciona la Radio Estrella del Mar, se sienten muchas cosas, mi papá trabajó en ese lugar. ¿Sabes qué? Mi papá trabaja en la Municipalidad de Retiro, ¿no? Un pueblito, mi comuna, la cual soy muy orgulloso, la mejor comuna de Chile. Y en ese edificio, en la noche, yo alguna vez me acuerdo cuando era chico, lo acompañé, a él se quedaba hasta tarde, qué sé yo, y a veces era el único, y estábamos en el primer piso y se escuchaban... portazos, y... ¿Hay alguien arriba? No, se están penando. Ya lo tenía súper asumido. Como que no, es súper, súper normal en ese edificio. ¿Qué pasó? No tengo idea. ¿Por qué se pasaba? No sé la explicación sensata, digamos, claro. ¿No? Racional a una situación como esa.
Sí. Bueno, hay muchos lugares. Por ejemplo, si ahora que dices así como no, es normal. Está, por ejemplo, en el... Bueno, aprovecho de mandarle muchos cariños a Roberto Nicolini, con quien hicimos también. Bien cercano y lo quiero muchísimo. En el Teatro Las Tablas. Yeah. Tienen un fantasma que se llama Manuel.
Ya. Yeah.
Sí, tiene Manuel. Y de hecho, en una expedición que hicimos de noche con Roberto y todo, Claro, se hizo presente el fantasma.
¿Lo vieron?
O sea, más que verlo, se sintió, se hizo. Y de hecho, él le apagaba las luces del baño. Y él le decía, ya, Manuel, quédate tranquilo. Le pusieron Manuel, nadie sabe por qué, pero lo bautizaron como Manuel. Y de hecho me comentaba hace muy poco este año que se habían acordado de mí, porque yo dije, no, ¿sabes que aquí hay más de uno? Hay una señora también que yo estoy. Y me dice, y se presentó la señora en una obra de teatro, en una de las presentaciones, con una de las actrices. Y ahí dijeron, uy, esto claro. Así que también ahí en teatro las tablas.
Oiga, escuchemos lo que dicen de Humberstone, a ver.
Vamos.
Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla David Cabrera de Iquique. Oye, mira, este estreno no me pasó a mí, ¿eh? Le pasó a unos pasajeros que yo llevé, yo soy conductor, y me tocó llevar a la producción de una productora norteamericana que vino a hacer un rodaje de cosas justamente paranormales en Humberstone y en Salitrera de la Noria. Y a uno de ellos, en Humberton, en el teatro, iba bajando la escalera y lo empujaron. Todo esto pasó de día, pero Humberton no se puede visitar de noche. Salitrera Humberton. Y lo empujaron en horas de la tarde. Salió aterrado. O sea, no se tropezó. Lo empujaron. Y casi se cae. Así es que Humberton también es una locación que tiene harta cosita que a muchas cosas, a muchas personas le ha sucedido. Un abrazo fraternal.
Gracias, querido amigo. Muchas gracias por su...
Buena historia, sí.
Que sería interesante ir a grabar ahí a Humberton, ¿eh?
Ya me quedó el vistito a Humberton, sí.
Secretos paranormales en esta sección. Hablan más que paranormales, son cosas inexplicables que a lo mejor pueden tener explicación racional.
Sí.
Por ejemplo, el que se apague o se prenda las luces por algún tema del calor.
Claro, podría tener algo.
Que presione, después se dilata. Todo puede tener explicación, pero hay cosas que a lo mejor no sabemos que tienen explicación. Entonces ahí genera esta situación. Me dice, hola.
Hay un límite ahí que uno no entiende muchas veces.
Dice Karen, hola, yo trabajé en una estación de metro y por Dios que sentía cosas raras. Para el Día de los Muertos sentí como me tiraban el pelo. Bueno, mi mamá murió hace año y medio, y han pasado cosas sobrenaturales. Bueno, y ahí relata también otras cosas, que se veía la silueta de su mamá en una foto, en fin, tengo miedo, dice, gracias a Dios. En humedad los bolsos en Chihuayante
puede ser, ¿no?
Puede ser, claro, dice Chihua, de día y noche se escuchan llantos.
Mira, en distintos lugares suceden distintos fenómenos también que muchas veces uno no se explica. Pero que, casi como decía, ahí tienen su razón, otros que no. En el metro hay muchísimas situaciones, en las estaciones de metro hay muchísimos fenómenos. De hecho, hay un libro de un ex funcionario de metro que escribió contando y relatando todos los fenómenos que él vivió trabajando como guardia nocturno.
Bueno, de hecho, a mí me tocó una vez hacer un reportaje para televisión del metro en la noche, pero enfocado en que...
mantenimiento.
Un trabajo que no descansa, porque la noche trabaja mucho. Y claro, ahí los trabajadores me decían, oiga, ¿no? Yo le decía, qué interesante, sí, hasta que te caí solo acá, no me puedo decir. Porque se sentían muchas cosas también ahí. Y tenía, bueno, una idea que metro prestara las instalaciones.
Lo he intentado y no se quieren asociar con ninguno de ese tipo, que es lógico. O sea, tiene mucha lógica eso. Pero este libro sí está ahí, que está escrito por un exfuncionario con todas las historias. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo también. Ahí tengo algunas grabaciones de él.
Oye, en San José de Maipo dice hay un sanatorio de niños que también se ven cosas, que es el que tú nos mostraste.
Sanatorio San José, claro.
Sí, pues nos mostraste esa...
Mira, hay dos sanatorios. Uno es el preventorio y el otro es el sanatorio San José, que también se ve, pero el de niños es el preventorio.
Que ahí fue donde tú me contaste dos historias que me acuerdo.
Sí.
Una historia en que el auto estaba empañado, ¿no? No, estaba sucio, parece.
Ese el auto, no, de las manitos.
De las manos,
Las manitos con la chaqueta, andaba con la chaqueta de cuero negra, las manitos de niño, no sé, para las 3 de la mañana, entra al auto, estaba muy frío, entramos, yo, bueno, antes de encenderlo, que la persona con que iba, entró investigador, me dice, mírate la chaqueta. Hago como la sensación de mirarme, y claro, tenía puras manitos de niño.
Como con tierra.
Con tierra.
Apoyando tu chaqueta.
Tierra. No, era casi barro la cuestión. Si tuve que limpiarlas con una toallita húmeda.
Nadie te tocó ahí.
Nadie.
No era alguna otra mano.
Yo también me lo pregunté, pero no, ninguna mano de ese tamaño.
¿Habéis hecho algo
de eso? Ninguna mano de ese tamaño. Sí.
Ya, bueno, está bien.
Está bien. Sí, identificable, ¿no?
Oye, tremendas historias, Caro. Para más detalles, ¿dónde conseguimos más historias? Porque tú estás...
Ya, voy a estar subiendo historias, no subió ni una, pero este capítulo voy a subir de nuevo a mi Instagram para que lo puedan escuchar. Y estamos en investigación de hartas historias más.
¿Tus redes?
caritomartinez.r.
caritomartinez.r para que la sigan, para que ahí puedan tener también más información. Si quieren ver los videos que yo les mostré también de Dachau, están en @juliosantique_. Ahí voy subiendo estos videos así, como también de otros viajes. Ustedes saben que a mí me encanta viajar. Carito, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, gracias a todo el equipo.
Bien.
Igualmente.
Y pórtese bien. Nada que anden tocando manitos ahí en especial.
Después les cuento otra historia, que me dejaron unas marcas en el parabrisas.
Guárdela. Ya, nos vamos a la pausa. Seguimos junto a ustedes.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre: Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Este verano vive la ciudad de una manera distinta. Redescubre Parque Med y su red de parques urbanos y disfruta áreas verdes, panoramas al aire libre, espacios para caminar, compartir en familia y conectarte con la naturaleza. Te esperamos para que disfrutes un verano lleno de vida al aire libre. Conoce nuestros horarios en www.parquemed.cl o en nuestras redes sociales @parquemedmimbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Reduce peso con DieFlus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieFlus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieFlus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Día a día hacemos historia.
El 12 de enero de 1628 nació en París el escritor de cuentos infantiles Charles Perrault. Su familia pertenecía a la burguesía. Su padre era abogado del Parlamento de París, su hermano Pierre era recaudador general de Hacienda y su hermano Claude era un conocido arquitecto, físico, mecánico, médico y naturalista, de tal modo que Charles Perrault tuvo una muy buena infancia y estudió también, por lo tanto, en las mejores escuelas de la época. A partir de 1643 empezó a estudiar Derecho y ya en 1654 fue nombrado funcionario para trabajar con su hermano Pierre en Hacienda, una persona bien ubicada. Tomó parte en la creación de la Academia de Ciencias y en la restauración de la Academia de Pintura. Según sus detractores, a lo largo de su burocrática existencia como funcionario privilegiado, lo más que escribió fueron odas, discursos, diálogos, poemas y obras que halagaban al rey Luis XIV y a los príncipes, lo que le valió llevar una vida colmada de honores. Fue también Charles Perrault secretario de la Academia Francesa desde 1663, convirtiéndose en el protegido de Jean-Baptiste Colbert, el famoso consejero del rey. En 1671 fue nombrado académico y al año siguiente fue elegido canciller de la Academia y en 1673 se convirtió en bibliotecario de la misma. Charles Perrault se hizo conocido por sus obras. Escribió un total de 46 y, exceptuando los cuentos infantiles, todos sus libros son loas al rey de Francia, lo que le daría razón a quienes lo criticaban. Fue en 1697 cuando Perrault escribió sus Historias o Cuentos del Pasado, más conocidos como Los Cuentos de la Mamá Gansa. ¿Por qué se llamó así o se conoce así? Por la imagen que ilustraba la tapa de la primera edición. En este libro se encuentran la mayoría de sus cuentos más famosos: Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Caperucita Roja y Pulgarcito. Obras inolvidables y todas fruto de la imaginación de un solo hombre, de este, Charles Perrault. La primera edición del libro está dedicada, como no, a Elizabeth Charlotte d'Orléans, la sobrina del rey Luis XIV. Los personajes que Perrault empleaba en sus cuentos eran hadas, ogros, animales que hablaban, brujas y príncipes encantados, entre otros. Al final de cada relato incluía una moraleja referente al contenido de cada historia. Se dice que la mayoría de sus cuentos fueron recogidos de la tradición oral o de las leyendas que circulaban en aquella época. Estos cuentos registraban un periodo en que la mayoría estaba disconforme con la situación de Francia, por lo que Perrault adaptó los cuentos y les incluyó finales felices. Incluso varios de ellos terminan textualmente con la frase «y vivieron felices para siempre». Georges Perrault murió el año 1703 y este escritor de cuentos infantiles, entre otros La Caperucita Roja, Pulgarcito, La Bella Durmiente, El Gato con Botas y Barba Azul, había nacido en París el 12 de enero de 1628.
Bio Bio, la radio con memoria.
Festival Teatro Mil, el arte sí importa.
Once de la noche con 44 minutos. Déjeme contarle sí. Que recuerda tomar tu Dio Plus antes de comer comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Encuéntralo en Farmacia Gnop, Farmacia del Dr. Simi, tienda Sol Nutrition, a través de la web con despacho a todo Chile. Vamos sí. Al arte y la cultura con Connie Carter. Teatro a Mil, ¿cómo está usted?
Feliz,
contenta.
Contenta de todo el teatro que hay.
A ver, cuéntenos, ¿qué nos trae?
Hoy día fui a ver una obra que se llama Seminario Sentimiento Aristocrático, que tiene una entrada. Quiero partir por esto. Después les voy a contar de qué se trata, pero quiero partir por esto. Tiene un comienzo muy especial, porque uno se acerca a la sala y no entras a sentarte como público. O sea, sí, pero antes ves a unas coach mujeres dándote la bienvenida.
¿Ya?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque esta obra cuenta la historia o te pone en una situación que es más bien como asistir a un seminario de mujeres, de unas mujeres que pertenecen a una élite y que quieren que su público se sienta parte de la misma élite a la que ellas pertenecen.
Entiendo. Muy interesante.
Pero solo quieren hacerlas sentir parte de eso. Después se van develando las motivaciones, por supuesto, que tienen estas mujeres para intentar que su público se sienta parte de este grupo, pero realmente no es que quieran que todo el mundo pertenezca a la élite. Y les quiero mostrar, pasemos a escuchar qué pensó el público después que vieron esta función.
A ver.
Maravilloso. Las instancias son súper importantes, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo.
A mí me pareció sobreactuada. Mucho grito.
Muy buena, me gustó mucho.
Divididas las opiniones.
A la señora no le gustó, claro. Sobreactuaba, mucho grito.
Sí, quiero ser justa. Fue la única persona que, de las que yo, con las que yo pude conversar, que no le gustó, pero también me parece sí, muy válido ponerlo. Supuesto, sí. Y está bien, es parte de ir a ver teatro, digamos. Que hayan distintas opiniones y que uno pueda conversarlo, esa es la gracia.
Valcina, ese todo el mundo sale diciendo que buena la película y hay más de algunos no le gustó, si es normal eso.
Exacto, y esa es la gracia, si no sería fome.
Claro, por supuesto. ¿Usted le gustó?
A mí
¿estaba sobreactuado? ¿Mucho grito?
No, a mí me pareció súper interesante, pero me pareció también que podría haber tenido más fuerza con algunos elementos de los que usaron. Pero sí, me gustó, me pareció
buena hora,
interesante. Sí. Bueno, y también esta obra se hizo en base a un libro. Hablé con miembros de la compañía que se llama Teatro La Bataclana y ellas me comentaron que esta obra comenzó porque leyeron el libro que se llama Sentimiento Aristocrático de María Rosaria Estabilo, que habla de justamente las élites del país, de cómo sostienen poderes, etcétera, y de ahí surgió este interés por tratar este tema, pero también ellas tienen un profundo interés por poder tratar y profundizar en personajes de mujeres. Pasemos a escuchar a la directora de la obra, que se llama Ignacia Güero.
Y también hay un interés por nosotras de también trabajar con personajes femeninos y también cómo el poder de las mujeres y el liderazgo y la capacidad brillante de ciertas mujeres también puede operar en ciertas ocasiones para cosas más nocivas, creo.
Bueno, estas eran cuatro mujeres, cuatro coaches que estaban en el escenario y constantemente hacían participar al público. También me contaban que esto fue un proceso, porque, como te decía, te reciben y te hacen pasar así como, pasa, siéntate, mira, ocupa este asiento de aquí o no el de allá, acércate, acá hay dos más. Están actuando desde el principio, digamos, y uno se entiende más, se siente más en un seminario que en una obra de teatro al principio. Pero también durante este seminario te hacen participar con pequeñas cosas. No es que uno se sienta presionado a participar de alguna forma, pero sí constantemente hay guiños hacia el público. Y ellas me contaban que esto fue un proceso, que primero era solamente en un espacio que tienen de coffee break, simulando los seminarios, pero que después se fue ampliando a las distintas participaciones que tienen en el público.
Muy bien.
Sí, muy entretenido, muy... o sea, esto es algo que se hace, pero es muy entretenido y muy interesante vivirlo también como espectador en estos montajes. Pero, bueno, esta obra tuvo su cuarta función y última en el festival hoy.
Fue la última, sí.
Pero, por supuesto, la cartelera del festival sigue...
Continúa
muy amplia, y por eso mismo les quiero hablar de la Tragicomedia Delante, que es una obra de Trío Teatro Banda, que es una compañía chilena que ocupa el estilo juglar para contar sus historias. Esta compañía tiene ya 25 años. Voy a hacer una confesión.
A ver.
Yo los amo. he visto muchas de sus obras y tienen dos particularidades. Una es que siempre cuentan algún episodio de la historia chilena o latinoamericana, y como desde un lado B, o una historia entre comillas no oficial, sí son episodios oficiales, digamos, pero como con una mirada diferente. Y también la otra particularidad es que tienen un estilo juglar. Ellos usan la juglaría para contar sus historias. Entonces usan todo tipo de recursos físicos y musicales para ir contando sus historias. Y en este caso cuentan cuando llegan a Perú Francisco Pizarro y Diego de Almagro y atrapan a Atahualpa. Entonces esta obra va a estar en el Teatro Nescafé de las Artes a partir de esta semana. Ahí se puede ver, la recomiendo. Mira, voy a ser muy honesta, yo esta no la he visto, pero yo he visto muchas de esta compañía, como Cautiverio Feliz, Jimmy Button. Siempre toman diferentes historias. Hay una de los jesuitas, un montón, Parlamento, de verdad que muchas, y vale la pena 100%, creo yo. Así que muy recomendado ir a verla. Es para grandes y adultos siempre. Ellos tienen también, cultivan este estilo de la juglaría porque son muy itinerantes. Partieron de hecho con un montaje en el parque que se hizo en parques. Quizás no era tan juglar, yo lo pude ver este año también. Se remontó El Invitado, que es un texto de Juan Radrigán, y esa obra quizás no tenía los elementos que uno ve ahora en Trío Teatro Banda, pero sí tenía algo que ellos siguen cultivando, que es la itinerancia. Y ese montaje se hacía en parques, es su primer montaje. Y ahora ellos siguen siempre girando mucho. La escenografía, para los que están viendo Bio Bio TV, se puede ver, obviamente esto es un ensayo, pero se puede ver que es liviana también.
Sí, parece.
Ellos mismos son escenografía. Sí. Ellos mismos actúan de árboles, de selvas, de todo eso. Así que yo recomiendo 100% ir a ver esta función.
Muy bien. O sea, se viene bonito el teatro a mí.
Sí, por supuesto. Y otro adelanto, pero esto ya también lo vamos a profundizar mañana. ¿Ustedes se acuerdan de la compañía de la Pequeña Gigante?
Sí, pues.
La Royal Deluxe vuelve mañana a Santiago. Ya ha estado en el norte en este festival número 33. Con su espectáculo Apesanté, que significa ingravidez, y es como un thriller policial cómico que va a estar mañana en la Plaza de la Constitución a las 7:30, así que ahí voy a estar yo también para poder contarles los detalles de este el más reciente espectáculo de la Royal Deluxe, que es, para que se lo imaginen bien, no es un formato de La Pequeña Gigante, sino que es un formato a escala más humana, teatro fijo, pero con ellos, que son un referente del teatro callejero.
Sí, se viene bonito. Así es. Hay que estar atento entonces.
Sí.
Ya, ¿usted nos trae los detalles mañana?
Por supuesto.
Nos cuenta todo lo bueno y lo malo.
¿Cómo sí?
Pulgar arriba y pulgar abajo.
Eso.
Connie Carter, muchas gracias.
Buenas noches.
Que le vaya muy bien. Más información en teatro1000.cl, ¿no?
Como siempre, sí.
Ya, nos despedimos. Un placer haber acompañado con ustedes esta jornada. Nos encontramos el día de mañana haciendo el Hoy por las pantallas de Bio Bio TV. También estamos por la radio. Que descansen, que lo pasen bien y nos encontramos mañana. Chau, chau. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad looks good.
Bio, la radio.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomiendas?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.